Esta es la segunda parte del sermón, una imagen de los 1000 años en cumplimiento, día 7, fiesta de Tabernáculos 2022. Bien, vamos a continuar con el mensaje, porque es asombroso cuánto hay en el Antiguo Testamento acerca del milenio y del reino de Dios. Después el Nuevo Testamento nos dice cómo entraremos al reino de Dios y nos convertiremos en seres espirituales. Y eso es a través de la conversión y la resurrección. Eso no les fue ofrecido a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento. Pero todas estas profecías están ahí y es muy interesante. Vamos a Isaías capítulo 33 en el verso 20. Esto es Isaías 33:20, que dice así. Dice, mire nación, la ciudad de nuestras reuniones santas. Tus ojos verán a Jerusalén, una casa tranquila. ¿Y quiénes van a estar ahí? Jesucristo, los patriarcas y los apóstoles. Continuando aquí dice, un tabernáculo que no será derribado, porque como decíamos no va a haber templo, sino va a ser un tabernáculo. Ninguna de sus estacas será nunca removida, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Pero allí el Señor glorioso será para nosotros un lugar de amplios ríos y corrientes. Es una característica del Espíritu Santo, ¿verdad?, que hace que las cosas crezcan, que incrementen. En el cual ninguna galera con remos irá, ni una poderosa nave pasará por él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque está hablando espiritualmente acerca del Espíritu de Dios, precisamente. Entonces, en el verso 22 dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Eso estará sucediendo durante todo el milenio. Recuerden lo que decía en Isaías capítulo 2 y en Miqueas 4, que el monte de la casa del Señor será elevado sobre las montañas. Eso se refiere a todos los demás países. En Isaías capítulo 25, en el verso 6, esto es Isaías 25:6, dice, y en esta montaña el Señor de los ejércitos hará fiesta de grosuras para toda la gente, una fiesta de vino sobre las lías, de grosuras llenas de médula, de vinos refinados sobre las lías, y destruirá en esta montaña la faz de la cubierta la cual cubre a toda la gente. Es decir, va a destruir la ceguera. Ahora, en 2 Corintios 3 dice que cuando se lee el libro de Moisés, hay un velo sobre los ojos de los hijos de Israel. También tenemos otra cosa, la ceguera por parte de Satanás el diablo, que viene en 2 Corintios capítulo 4. Entonces, continuando aquí en el verso 7, dice que él destruirá en esta montaña, es decir, todo en el reino de Dios, la faz de la cubierta, la cual cubre a toda la gente, y el velo que está tejido sobre las naciones. Destruirá la muerte para siempre, durante el milenio y el periodo de 100 años. Y dice, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todas las caras, de todos los rostros, y quitará de toda la tierra la reprensión de su pueblo, porque el Señor lo ha hablado. Verso 9, y uno dirá en ese día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Qué cosa tan grandiosa, sí, que todos los dioses falsos, los ídolos, van a ser removidos, van a ser destruidos. No van a existir más. Dice en el verso 9, este es el Señor, lo hemos esperado, estaremos contentos y nos regocijaremos en su salvación, porque la mano del Señor descansará en esta montaña, y Moab será pisoteada bajo él, incluso como la paja es pisoteada en el pozo de estiércol. Muchas veces las personas en la iglesia, ahora en este tiempo, estamos tan esparcidos que esperamos que las cosas mejoren y que se conviertan muchas personas y que lleguen muchas personas a la verdad. Y no sabemos cómo va a suceder eso, pero Dios es quien va a tener que llamar a esas personas. Estamos hablando de un tiempo muy diferente. Isaías 32, verso 15. Esto es Isaías 32:15, hasta que el Espíritu sea derramado sobre nosotros desde lo alto y el lugar desolado llegue a ser un campo fructífero y el campo fructífero parezca ser un bosque. Entonces la justicia vivirá en el lugar desolado y la justicia permanecerá en el campo fructífero. Y el trabajo de justicia será paz. No más guerra. A eso podemos agregarle las cosas que hemos aprendido sobre cuánta riqueza va a haber. Porque va a haber un jubileo. Se va a restaurar el sábado de 7 años de la tierra, el año sabático. Lo cual significa que no va a haber más recesiones. Eso va a traer equilibrio a la economía. Los hombres nunca han entendido eso y no pueden hacerlo. Lo que quieren hacer con este nuevo orden mundial es que quieren traer algo que piensan que hará al mundo un lugar mejor. Pero no va a ser así, porque realmente solo Dios puede mejorar el mundo. Solo Dios puede transformar el mundo. Verso 17. Y el resultado de justicia será tranquilidad y confianza para siempre. Y mi pueblo vivirá en una casa pacífica, y en viviendas seguras y en lugares de descanso tranquilos. También veremos que todo crecerá en abundancia. Va a ser una gran prueba. La gente va a vivir en abundancia tremenda. Y lo describe el libro de Amós en el capítulo 9. Vamos a ir ahí. Pero imagínense que estamos en medio de todo lo que tenemos y estamos siendo amenazados hoy en día. Porque en este país que debería de estar produciendo más comida que cualquier otro lugar en la tierra, y que normalmente sí lo hace, se padece hambruna. Y todos los pueblos que están siguiendo el sistema del nuevo Fórum Económico Mundial están colapsando. Ustedes pueden ver Sri Lanka, porque ellos son un ejemplo de esto. Fueron obligados a detener muchas cosas para deshacerse de los productos de petróleo. Entonces los productos de petróleo usados de forma correcta son buenos, pero el calentamiento global, entre comillas, es una estafa para imponer todas estas cosas sobre las personas. Y aquí estamos. Nos vamos a encontrar con escasez, posiblemente hambruna. Y si no creen que esto es posible, miren a Venezuela. Pero no va a ser así en el milenio. No, va a haber muchísima abundancia de todas las cosas. Y aquellos que trabajen la tierra no van a salirles espinas y carlos como la maldición que fue sobre Adán. Eso va a ser quitado. Piensen en comida que no tenga residuos de pesticidas. No va a haber nada más que bienestar y nutrición. Y aquí está cómo va a ser durante el milenio. En Amós capítulo 9 en el verso 13 dice: he aquí los días vienen, dice el Señor, en que el labrador alcanzará al segador. Tan pronto como sea segado, van a estar labrando y listos para empezar. Dice en el 13, y el comerciante de uvas a quien siembra semilla alcanzará, y las montañas dejarán caer vino dulce y todas las colinas fluirán con él. Y traeré de regreso a los exiliados de mi pueblo Israel y ellos construirán las ciudades. Vimos cómo lo van a hacer y cómo las van a reconstruir. Vimos cómo eso va a ser algo magnífico. Que las piedras van a ser como la plata. El cobre y el latón van a ser como el oro. Piensen en la estabilidad económica que va a haber ahí. Dice en el verso 14 continuando. Construirán las ciudades que están desoladas y vivirán en ellas. Y plantarán viñas y beberán su vino. También harán jardines y comerán su fruto, y los plantaré en su tierra, es decir, cada nación en su herencia. Y no serán más arrancados fuera de su tierra la cual yo les he dado, dice el Señor su Dios. Es una gran bendición. Ahora, el Salmo 145 nos dice cómo será el milenio durante ese periodo de tiempo, esos 1000 años, ¿verdad? Acabo de pensar en cómo va a ser cuando todos estos dictadores como Adolfo Hitler, como Mussolini, como Tojo, Napoleón, y todos esos grandes hombres que fueron alzados a través de la historia del mundo, diciendo que ellos son un grandioso o alguien grande, ¿sí? Todo eso ha terminado en catástrofe, es la verdad. Ahora, ¿cómo va a ser cuando ellos sean levantados y vean lo que Dios ha hecho? Cuando vean la verdad de las cosas. Va a ser algo increíble. Vamos al Salmo 145, en el verso 1. Esto es el Salmo 145, 1, que dice: Te exaltaré, Dios mío, oh Rey, y bendeciré tu nombre por siempre y para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Lo que se empieza en el milenio va a ser multiplicado en el periodo del gran trono blanco, el cual vamos a hablar mañana, si vamos a cubrir ese tema mañana. Y va a ser magnificado en la nueva Jerusalén y en el cielo nuevo y la tierra nueva. Verso 3. Grande es el Señor y grandemente para ser alabado. Y su grandeza inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra, es decir, va a continuar durante el milenio, y declarará tus actos poderosos. Su acto poderoso de establecer el milenio será más grandioso que todas las destrucciones que él tiene que traer para poder deshacerse de todo el pecado. Verso 5, hablaré del esplendor glorioso de tu majestad. ¿Cómo será para las personas que estemos sirviendo? Así es como se ve Dios en su gloria. Ellos podrán verla en ese tiempo. Entonces dice, hablaré del esplendor glorioso de tu majestad y de tus obras maravillosas. Y hombres hablarán del poder de tus obras asombrosas y declararé tu grandeza. Ellos derramarán la memoria de tu gran bondad y cantarán de tu justicia. Durante todo el milenio va a haber personas entrando, siguen siendo transformadas como seres espirituales. Y cuando llega la última generación, ¿cuántas estarán ahí para dar testimonio? Para decirle a la última generación cómo fue durante los años anteriores en el milenio. Verso 8. El Señor es graciable y lleno de compasión, lento para la ira y abundante en firme amor. El Señor es bueno con todos y sus tiernas misericordias son sobre todas sus obras. Piensen en lo maravilloso que va a ser todo esto, porque no va a haber peleas, no va a haber guerras. Un mundo sin molestias, sin asesinatos, sin crimen. Va a ser algo grandioso. Verso 10. Todas tus obras te alabarán, oh Señor, y tus santos te bendecirán. Ellos hablarán de la gloria de tu reino y hablarán de tu poder. Para ser conocidas, es decir, ellos me conocerán, del más grande al pequeño. Para ser conocidas a los hijos de los hombres tus obras poderosas y la majestad de tu reino. Tu reino es un reino perpetuo, es decir, va a durar para siempre. Una vez que termine el último gran día y el cielo nuevo y la tierra nueva estén aquí, entonces Dios va a develar su plan para la amplitud del universo. Eso sí va a ser algo fantástico. Verso 14. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que están agobiados. Ahora veamos algo que queda pendiente, de lo que hay que encargarse al final del milenio, porque esto tiene que hacerse antes del periodo de 100 años. Lo que sabemos es que ha sido designada como la segunda resurrección. Esto tiene que suceder. Entonces, primero que nada, cuando empiece el milenio, Satanás es atado en el abismo. Apocalipsis capítulo 21 nos habla acerca de eso. Esto es Apocalipsis 21, que dice: Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Durante todo el milenio su influencia no estará ahí, pero todos los malvados incorregibles habrán sido removidos a Gog y Magog, a esa región geográfica. cuando vivan 100 años y sigan siendo pecadores, morirán y serán enterrados en esa región y serán resucitados. ¿Para qué? Para el lago de fuego. Verso 3. Luego lo echó en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él. Y a donde vaya Satanás van los demonios. Ahí van a ir también. Atados y van a ser confinados ahí. Dice, ¿para qué? Para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Así que aquí estamos en el séptimo día de la fiesta de tabernáculos, ilustrando los 1000 años en cumplimiento. Esto es lo que quedó pendiente. Dice, y después de eso, es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Y después habla de la primera resurrección y todos aquellos que forman parte de ella. Dice, benditos son aquellos que están en la primera resurrección. Ahora, verso 5, dice, pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Se tienen que completar los 1000 años y con este acto final de Dios se cierra el periodo de 1000 años. Ahí es cuando Satanás es confinado. Y veamos qué pasa entonces. Verso 7 dice, entonces cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión. Satanás y todos los demonios. Y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog. Entonces el área geográfica donde estarán todos los malvados incorregibles. Así es como se llama. Todos van a estar ahí. Y los que mueran en esa región, por haber sido exiliados, serán enterrados ahí. Y va a haber quienes sigan vivos para cuando termine el milenio. Entonces dice que sale a engañarlos a las 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar. Entonces, no sabemos cuántas personas realmente van a rechazar la salvación en esa última generación. Pero hay suficientes como para que se diga que son como la arena del mar. Eso muestra lo poderoso que es el libre albedrío. Dice, para reunirlos para la guerra, en el verso 8. ¿Y qué es lo primero que siempre hace Satanás? Incita a la guerra. ¿Verdad? El engaño, la guerra. Y pueden ver lo que sea en cuanto a la historia y eso es lo que van a encontrar. Ustedes pueden escoger cualquier periodo de la historia que ha habido y eso es lo que Satanás ha incitado. Entonces él los reúne y casi se pueden imaginar lo que va a decir cuando se ha liberado de la prisión y los demonios con él. Va al área de Gog y Magog donde están viviendo los malvados incorregibles. Y él va ahí y se muestra a sí mismo en gran poder y les dice, ¿sí?, que el Dios que está en Jerusalén no es el verdadero Dios. Los va a engañar, los va a hacer creer que Él es el verdadero Dios. Y va a hacer creer a esas personas que los pueden derrotar, que no están defendidos. Que saben que están reunidos ahí. Y va a llevar a sus ángeles, entre comillas, los demonios, y ellos les van a enseñar cómo hacer la guerra, cómo pelear, cómo desarrollar maquinaria de pelea. Y van a ir y van a tratar de tomar el control de Jerusalén. Entonces, la misma historia que siempre trae Satanás es esa. Y veamos lo que sucede. Verso 9. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces ahí vienen. Y van a decir, subamos ahí. No están haciendo nada para detenernos, se van a confiar, van a subir. Pero Dios tiene una sorpresa especial para ellos, que dice en el verso 9, y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Y así se acaba la última guerra, haciendo lo que se suponía que debía ser la primera guerra, ¿verdad? Cuando Satanás se rebeló y se llevó un tercio de los ángeles con él, en Isaías 14, según lo que vemos en Isaías 14, cuando él dijo que sería como el Altísimo y subirá a los lados del norte y se apoderará del trono de Dios. O se apoderaría del trono de Dios, cosa que no pasó. Y un tercio de los ángeles le creyeron. Y esto pasó porque él, Satanás y los ángeles fueron creados para servir a los seres humanos. Pero cuando se dieron cuenta que los seres humanos que fueran convertidos y cambiados estarían gobernando sobre ellos, entonces no les pareció y se rebelaron. Ahora aquí está la última rebelión y la última guerra. Veamos qué sucedió con ellos. ¿Qué va a suceder? Verso 10. Y el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre. Esta es la traducción correcta porque vamos a cubrir algo aquí en un momento. Dice, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados. Ahora, ¿pueden la carne y sangre vivir en un ambiente de fuego? No. La bestia y el falso profeta, antes de que Satanás fuera capturado y encerrado, fueron lanzados al lago de fuego y fueron quemados. Ahora, tenemos otra cosa que se encuentra en el griego, que no es conocido por los traductores y se usa el plural para lanzar al diablo en el lago de fuego. Y esto está en el griego porque ¿por qué se utilizaría el plural? La única razón por la que se utiliza el plural es porque esto se aplica a Satanás el diablo y se aplica también a los demonios. Entonces hay que deshacerse de ellos. Y Dios lo va a hacer lanzándolos al lago de fuego. Continuando en el verso 10, dice, y ellos, Satanás y los demonios, serán atormentados día y noche en las eras de eternidad. El tormento no es en el fuego. Veamos lo que es. Vamos a ver un par de escrituras y les daré una traducción corregida en dos lugares. Vamos a Mateo capítulo 8 en el verso 28. Esto es Mateo 8:28, que dice, y cuando había venido al otro lado de la región de los gadarenos, a él lo encontraron dos quienes estaban poseídos por demonios, saliendo de las tumbas, tan violentos que nadie era capaz de pasar por ese camino. Y ellos gritaron de una diciendo, ¿qué tienes tú que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Es decir, los demonios lo conocían, sabían quién era. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo que fueron lanzados a la tierra. Le dicen, ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y cuando se lee eso, indica que estarán vivos. Ahora, ¿se puede atormentar a alguien que ha sido destruido? Que siempre está esta pregunta, ¿puede Dios destruir a Satanás? Dios podría hacer eso, pero no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué quiere hacer Dios con Satanás? ¿Y para qué propósito? Marcos capítulo 1:23. Esto es Marcos 1:23. Y son completamente diferentes estos sujetos que aquellos que leímos en Mateo. Dice, ahora en su sinagoga había un hombre con un espíritu impuro y este gritaba, ¡ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús el Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Entonces uno dice atormentar indicando que estarán vivos. Y este dice destruir. ¿Eso realmente significa eliminar para que ya no existan? Pues estudiando más a fondo el griego me di cuenta de que podría ser y debería ser traducido de esta manera. ¿Has venido para traernos a nada? Esa es la forma en que se debería leer, traerlos a nada. Porque la palabra destruir, incluso en el español, hay personas que dicen, has destruido mi vida. Sí, pero no, la verdad es que siguen vivos. Cuando les hacen algo dicen, destruiste mi vida, pues no es literal. Pero todo lo que han hecho se arruinó, aunque uno siga vivo. Así que esto que leemos en Marcos 1:23 y 24 significa traerlos a nada en lugar de destruir. Justo como en Ezequiel 28 que habla sobre el rey de Tiro, quien sería destruido mientras era poseído por Satanás el diablo. Entonces el rey fue destruido, pero Satanás siguió adelante. Porque aquello que es espíritu y seres espirituales, ellos viven. Entonces, ¿has venido para traernos a nada? Yo sé quién eres, eres el santo de Dios. Ahora, aquí tenemos en Lucas 4 lo mismo. Igual que como en el español la palabra destruir también puede significar traer a nada. Y hemos escuchado personas decir, me has destruido mi vida, has destruido mi carrera, pero siguen vivos. Aquí está el mismo relato por Lucas. Vamos a Lucas 4, en verso 33. Lucas 4, 33 dice, ahora un hombre que tenía un espíritu impuro estaba en la sinagoga y gritaba con una gran voz diciendo, ¡ah! ¿Qué tenemos, plural, refiriéndose a todos los demás demonios, que ver contigo, Jesús el Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Entonces, ya vimos cuál es la traducción correcta. Ahora, ¿cómo serán traídos a nada? Lo vamos a ver en un momento. Dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Dice en el verso 34. Entonces, ¿qué va a suceder con los demonios? ¿Qué va a pasar con Satanás? Veamos cuál va a ser el destino y por qué lo hace Dios así. El libro de Judas es un libro asombroso. Es un libro pequeño de un solo capítulo, pero dice, tiene bastante información. Entendamos lo que les va a suceder a Satanás y a los demonios. Cuando Judas habla acerca de hombres malvados y los demonios, él los entrelaza una y otra vez, así que tenemos que ver eso cuando repasemos los versos. Entonces, terminamos con el castigo final para Satanás y los demonios que va a ser para siempre. Vamos a Judas, verso 5. Judas, en el verso 5, dice, pero yo mismo quiero recordarles, aunque ustedes una vez entendieron esto, que el Señor, después de salvar un pueblo de la tierra de Egipto, la segunda vez destruyó a aquellos que no creyeron. Y los ángeles que no guardaron su propio dominio original, que ese dominio original era la tierra, porque se fueron con Lucifer para ascender al lugar de Dios en el cielo para tratar de destronarlo, lo que leemos en Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis 12, sino que desertaron su habitación. Él está reteniéndolos en cadenas eternas bajo oscuridad hasta el juicio del gran día. Entonces, el primer castigo fue que estaban en oscuridad. Eso significa en maldad total. Entonces, hasta el juicio del gran día, que es ese día, el séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Verso 7. Exactamente como Sodoma y Gomorra y las ciudades rodeándolas, en la misma manera como ellas, habiéndose dado a sí mismas a libertinajes sexuales y habiendo ido tras carne diferente, están ellas mismas exhibidas como un ejemplo perpetuo de sufrir el castigo del fuego eterno. El fuego es el que es eterno, no es castigo eterno por fuego. Cuando el fuego vino sobre Sodoma y Gomorra, todo se quemó. Todas las personas se evaporaron. Es como tirar una bomba sobre, como pasó en Hiroshima y Nagasaki. Las personas se evaporaron donde cayó la bomba. Entonces, en la misma forma también, estos soñadores de sueños inmundos, dice el verso 8, están profanando la carne. Esos son todos los que son hombres y predican otro Jesús, otro Dios. Y las doctrinas falsas de Satanás el diablo, ellos están profanando la carne. Y están declarando como inválido el señorío de Dios. Eso es lo que hacen. Piénsenlo, miren las terribles abominaciones de la Iglesia Católica Romana a través del tiempo, a través de los siglos. Y todas las religiones paganas a través del tiempo también. Incluso la religión protestante se está involucrando en eso. Continuando el verso 8, dice, y están blasfemando los poderes divinos. Pero Miguel el Arcángel, cuando estaba personalmente teniendo problema con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no presumió para pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor mismo te reprenda. Ahora, ¿quién se está encargando de todo eso en Apocalipsis 20? Es el Señor. Verso 10. En cuanto a estos, cualquier cosa que no entienden, blasfeman. Eso es lo que han hecho con la Biblia. Eso es lo que hicieron con Cristo, es lo que han hecho con los profetas, es lo que han hecho con los apóstoles, es lo que han hecho con los dos predicadores de la palabra de Dios. Dice aquí, pero cualquier cosa que entienden por instinto como bestias brutas y racionales, en el verso 10. Están corrompiéndose a sí mismos en estas cosas. Ay de ellos porque han caminado en el camino de Caín. Entonces vemos que vuelve hasta entonces. Y por ganancia se han abandonado totalmente a sí mismos al engaño de Balaam. Y han muerto en la rebelión de Coré. Estos son manchas subversivas en sus fiestas de amor. Eso muestra que estaban guardando las fiestas de Dios. Esta es la cizaña de Mateo 13. Esos son los falsos maestros que vendrían. Dice, festejando en persona junto con ustedes, sin miedo, están alimentándose a sí mismos y son nubes sin agua. Aquí está la compaginación para mostrar que estos hombres estaban poseídos por demonios y por Satanás. Y ellos iban a sufrir este castigo, o van a sufrir este castigo de Satanás y los demonios para siempre. Dice, siendo llevados por los vientos, árboles de otoño tardíos sin ningún fruto, desarraigados dos veces muertos. Y todos los seres humanos que cometan el pecado imperdonable van a morir dos veces. Van a desaparecer para siempre. Verso 13, olas furiosas del mar, lanzando como espuma su propia vergüenza. Y ahora cambia los ángeles que pecaron. ¿Sí? Dice, estrellas errantes. El poder detrás de todas las personas malvadas del mundo es a través del tiempo. Estrellas errantes son Satanás y los demonios. Para quienes ha sido reservada la más negra oscuridad para siempre. Está hablando de ese castigo. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 9. Segunda de Pedro 2, 9. Dice, el Señor sabe cómo rescatar al piadoso de la tentación y reservar al injusto para el día de juicio para ser castigado. Entonces, esas son personas que irán al lago de fuego. Esos son los demonios que irán a la más negra oscuridad. Verso 10, pero particularmente aquellos que caminan tras la carne en lujuria corrupta y mantienen en total desprecio el señorío de Dios, ellos son audaces y voluntariosos. No tienen temor de blasfemar los poderes divinos, mientras los ángeles, quienes son más grandes en fuerza y en poder, no traen una maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, como bestias brutas y racionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas, blasfeman aquellas cosas de las cuales son ignorantes y serán absolutamente destruidos en su propia corrupción. Entonces, estos hombres que están poseídos serán totalmente destruidos. Pero el espíritu no muere, el espíritu no puede ser destruido. Verso 13, ellos están trayendo sobre sí mismos la recompensa de injusticia. Mientras hayan placer en satisfacer sus deseos lujuriosos día a día. Son manchas e imperfecciones deleitándose en sus propios engaños mientras festejan junto con ustedes. Ahora, ¿recuerdan cuándo eso sucedió en nuestra iglesia, en nuestra época? Verso 14 dice, teniendo ojos llenos de adulterio y que no pueden cesar de pecar, están ocupados seduciendo almas inestables y teniendo un corazón entrenado en antojos lujuriosos. Niños malditos. Piensen en eso por un minuto. No creo que entendamos la gravedad de lo que han hecho con todas las falsas doctrinas, la adoración en domingo, la adoración en fiestas paganas, los abortos, el establecimiento de sociedades que son malvadas, corruptas y están podridas. Por eso van a morir la segunda muerte. Pero los demonios que los inspiraron y los demonios que los hicieron a través de generaciones en toda la historia de la humanidad hacer estas cosas, veremos que ellos obtendrán su castigo como lo dice en Judas. Continuando aquí en el verso 15, dice, quienes han abandonado el camino recto y se han extraviado habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó la recompensa de maldad. Pero él recibió una reprensión por su propia transgresión. El asno mudo, hablando en una voz de hombre, restringió la locura del profeta. Y dice, estos falsos profetas, porque están en todos lados, son fuentes sin agua. Y tenemos que tener cuidado, en especial ahora, porque Jesús dijo que se levantarían cristos falsos y falsos profetas que enseñarán grandes señales y maravillas, y si es posible, para engañar incluso a los elegidos. Entonces dice que son falsos profetas, son fuentes sin agua, nubes llevadas por tormenta, para quienes está reservada la más negra oscuridad para siempre. Para ser retenidos en la más negra oscuridad para siempre, eso significa que Satanás y los demonios viven por siempre cortados de Dios. Y así va a ser. Y no sé cómo va a suceder, no sabemos si habrá un lugar en el universo en el que Dios los va a confinar a todos juntos. Pero cuando estén todos ahí, sepamos que ellos están ahí. ¿No nos dará esto entendimiento para saber, para siempre ver esto a través de la eternidad y recordar que la rebelión nunca prospera? Por supuesto. Este es el resto de la historia de Satanás, que es cumplida al final del milenio cuando se completan los 1000 años. Primero son lanzados al lago de fuego y después son removidos a la más negra oscuridad para siempre. Después Dios está listo para traer el último gran día y la cosecha más grande de todas. Así que vuelvan mañana para el octavo día y hablaremos más acerca de ese tema.